Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 14 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. Mi invitado de hoy es uno de los muchos talentos jóvenes que está desarrollándose en el cine de Puerto Rico. Se ha destacado como director de fotografía de varios proyectos y lo que he visto hasta ahora de su trabajo está muy muy bueno. Recuerden que pueden suscribirse o escuchar este podcast vía iTunes, Stitcher, SoundCloud o iVoox. También estamos en bulla.fm. Pueden entrar a nuestra página de Facebook para que estén al día de las cosas. También yo todos los lunes subo todos los links y nos dan like de una vez. Pueden entrar a Instagram para que vean nuestras fotos, fotos de nuestros invitados y cualquier otra cosa que queramos anunciar, la tiramos por ahí por Instagram. Pueden visitarnos también por nuestra página de internet www.hablando24frames.com y ahí están todos los links, fotos, todo comprimido ahí, así que lo pueden ver todo por ahí. Le damos las gracias a la gente de The Pin Guy, porque son los que nos dan los pin oficiales de Hablando 24 Frames, lo que le entregamos a nuestros invitados cuando nos visitan aquí al estudio, para que se lleven un recuerdito de nosotros. Bueno, no digo nada más, ya con esto está dicho todo, así que disfruten de esta conversación y vamos a darle. Hola mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es de los de acá, de los de la parte de atrás. He traído varios invitados que son actores, gente que está frente a las cámaras, pero tengo uno del grupo mío, de los de acá, de los que tiene que estar detrás de las cámaras y sudar la gota gorda para que salgan estos proyectos. Lo conozco hace un tiempito, está trabajando mucho como director de fotografía, muy bueno, excelente, y ese caballero es Heysan Robles. ¿Cómo tú estás, brother? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Saludos.
Heysan, yo empiezo los podcasts preguntando esto. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Uf, yo creo que no fue un clic, fue un proceso. Recuerdo, después de salir de high school, el camino tradicional, pues déjame ir a la universidad, no sabía lo que era, cogí a lo que me aceptaron porque tenía notas regulares, era por artes plásticas, ¿no?
Yo entré igual. Ponerte plástica. Sí. Eso
pasaron como años, me salí todo porque nunca terminé. La vida de. Entonces encontré trabajo, era mesero y qué sé yo, y no podía ni trabajar ni estudiar a la misma vez, así que ¿qué iba a hacer? Pasaron varios años hasta que buscando qué hacer fue que encontré el CAT.
Entonces, ¿estudiaste en el CAT full completo? ¿Terminaste?
Eso es el único grado que he terminado y ni siquiera es un grado. Es como un certificado ahí de que gastaste aquí 2 años de tu vida.
¿Pero había la inquietud en el medio o realmente fue random que de momento a la que caíste y te enamoraste?
Siempre desde pequeño me fascinó. Yo siempre lo vi como una fantasía. Nunca pensé que podía hacer una carrera que realmente... Me imagino que le pasa a mucha gente con todo tipo de carrera, de que no lo ven como una posibilidad.
Correcto, correcto.
Pensé que sería un hobby. De hecho, en high school traté de, con mi primo y mis amigos, tratamos de hacer una película y fue un desastre. Pero
todos nos toquen en high school. Sí. Yo también tengo una y la terminé, la dejé a mitad. Y
le rompí la cámara a una amiga y todo. Y yo en high school tratando de conseguir chavos para pagársela.
Diablo. Entonces, estás en el CAD. ¿Hay algo que cuando estás estudiando ahí, que tú decides por irte más por lo que es la dirección de la fotografía o qué pasa en ese proceso que estás estudiando?
Pues yo como siempre vendido con el glamour del cine, yo voy a ser director, yo quiero ser director.
Sí. Nadie quiere coger un cambio.
Nadie se le ocurre que existen 20.000 otras posiciones que son igual de fascinantes, pero sí. Entro, hice mi película y... Hice mi película y aparte de que fue, yo siento mi peor crítico, pienso que estuvo malísima, pero viene alguien más, yo trabajaba en teatro en esa época, era técnico de teatro, sí. Después dejé el mesero que me jalté, quería hacer algo creativo y lo más que conseguí, lo más cercano a ser creativo fue
teatro,
era técnico de teatro, mientras estudiaba en el CAT. Durante el CAD, el trabajo final, pues dije, mientras todo el mundo hace shows de televisión de variedades, porque eso es el foco que había antes en el CAD en el 99,
sí.
Pues yo hice mi película. Y a pesar de que estuvo bien mala, o estuvo bien mal lograda, me consiguió otras personas, otros teatreros que también querían hacer películas, me empezaron a llamar para hacerle, pero ellos también querían ser directores y terminé yo siéndole como el director de fotografía porque era como que el que sabía lo que estaba haciendo cuando no sabía nada de lo que estaba haciendo.
Cuando tú estabas en la misma etapa de descubrir.
Exactamente. En ese proceso fui aprendiendo de lo que era el director de fotografía.
Ok.
Y su rol y me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Ahí fue cuando dije, bueno, pues yo me tengo que ir a aprender a algún sitio. En el CAL no lo iba a aprender, así que me fui a NYU, a Nueva York. Y ahí fue que entonces aprendí lo que era cinematografía de verdad y empecé a trabajar de asistente de cámara, empecé a trabajar en otras películas y programas de televisión allá. Y ahí fue cuando, ahí fue el
click. Ahí fue realmente
el dije, fíjate, yo no tengo por qué ser el director. La vida me llevó por este niche de la fotografía y me está gustando y me está funcionando. Y creo que lo domino más.
Ok. ¿Allá quisiste coger unos cursos o estudiaste full en...?
No fue un grado académico, fueron cursos certificados también. Varios, uno de filmmaking, de esos cursos cortos de 2 meses. Y luego cogí varios semestres de ya cinematografía 1, cinematografía 2.
Allá sí te ponen a hacer cosas, o tú por lo menos está la facilidad de que tú puedes ver, ah, mira, hay un proyecto, me voy a meter, tú sabes.
Ah, exacto, sí.
Aquí el problema es que cuando uno está de estudiante y también de profesional, uno tiene que cazar qué hacer, ¿no? Que, a ver qué hay, porque no hay tanto taller. Pero allá hay 20 inventos, ¿sabes? Y cortometraje hay, bendito. Puedes estar trabajando el mes en cortometraje.
Por lo menos en aquella época, que fue hace ya como 10 años, aproximadamente, 15 años casi, la diferencia que en aquel momento yo podía notar, yo imagino que ya ha cambiado, mejorado acá, pero era, estaba más estructurado. Yo iba a la escuela y en vez de todo el mundo al garete tratando de hacer lo suyo, está, ok, este grupo, ahora tú vas a ser aquí el director, en este otro grupo acá tú vas a ser el gaffer, y era bien,
se repartían, bien estructurado, se repartían
y todo el mundo corría todas las posiciones y todo el mundo entendía lo que era todo.
Y sí, así aprendes a respetar cada posición y el valor que tiene cada uno.
Yo me imagino que ya
sí, yo creo que el CAT ahora está así, yo creo que el CAT cambió eso, porque al principio no era así.
Sí. Por lo menos ahora la gente que conozco que se ha preparado exclusivamente en Puerto Rico, los encuentro mucho más preparados de lo que yo estaba
en el momento que estudiaste. Sí. Qué bueno, o sea, qué bueno. Bueno, estás estudiando allá. ¿Cuánto tiempo le metiste allí? ¿En cuestión meses?
Yo creo que todavía estoy en eso. Yo creo que terminé el certificado, los programas, pero me fui a trabajar, entonces estaba a través de otros estudiantes que conocen a que conocen. De momento estoy trabajando en producciones en películas y en independientes, nada hollywoodense, pero películas independientes de Nueva York y programas de televisión. Y de momento ya estoy full ya trabajando todo
constantemente. ¿Cómo te sentías obviamente cuando estás en Nueva York, muchos de las producciones tienen todos los muñequitos, tú sabes, tienen la chulería, los estudios son brutales. ¿Sentías lo estoy logrando?
No, sí, de mis primeras películas, antes de que se convirtiera en la norma, en que este es el requisito. Sí, fascinado, porque hasta la película estudiantil más miserable tenía cámaras de formato grande, nada de DV ni...
Sí, sí, que nada de tape, nada
sí,
de...
Nada. Eran formatos grandes
cuando no era fílmico. Exacto.
Y tenía siempre su truck y su crew bien montado, pues a veces mínimo, pero tenía una estructura y tenía materiales.
Pero te sentías que estabas haciendo algo.
Sí, más, me sentía más, que más estaba ya en el cine súper. Y fue después que me dijo el diablo, si estos son más que películas estudiantiles. Pero sí, y el trabajo y las amanecidas y todas las cosas que pasaba tratando de hacer mis películas y las de mis panas y los de los otros teatros cuando estábamos aquí, nada de eso lo pasaba en la película más miserable estudiantil.
Estudiantil. ¿Y llegaste a hacer algo allá tuyo?
Sí, llegué a hacer varios cortometrajes, supongo que tratando de pulirme las cosas que, como allá la mayor parte del tiempo estuve de asistente de cámara.
Ok.
Pues yo para pulirme más de cinematógrafo y como director, porque todavía la parte de director todavía la tenía
Sí, te llamaba, te llamaba.
Sí, pues todavía lo hago, pero más para... Pero la parte de dirección se ha enfocado más en comerciales o en videos corporativos o en mis propios proyectos, mis cortometrajes, que sigo haciendo cortometrajes para mí.
Cuando terminas, ¿por qué decides regresar? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Porque estás estudiando allá, lo típico es que uno se empieza a envolver y dice, pues aquí me quedo, ¿para qué día voy para Puerto Rico?
Sí, supongo que puedo decir que yo estaba de lo más bien, que no tenía por qué regresar, pero... Regresé siempre porque es la cuestión de Big Fish and Little Pond, Little Fish and Big Pond. Allá me sentía un poquito que no hacía nada. Aquí me sentí, porque vine varias veces, en el 2010 me surgió una, creo que era mi segunda o tercera película o feature, una película puertorriqueña de Andrés Ramírez, Elite. Que fue una de mis primeras películas como director de fotografía y como que, mira qué chévere. Lo vi más cercano, llegar más rápido.
Ok.
Regresé, seguía yendo y viendo a Nueva York, seguía viniendo para acá para proyectos y aquí no era el asistente de cámara, aquí era el DP. Y eso pues que me gustaba.
Sí, obviamente.
Y luego en el 2012... A veces vine especialmente para un proyecto.
Ok.
Que cuando se acabó el proyecto, de momento alguien me llamó para otra cosa. Y me llamó para otra cosa y para otra cosa. Sí. Y de momento, bueno, pues ya para qué me voy. Estoy trabajando más de lo que trabajaba en Nueva York.
Ok, sí, y exacto.
Ganando menos, pero más.
Correcto.
Pero trabajando más.
Sí, tienes más volumen.
Y más en lo que me gusta, no tanto de
si sí, no eras el asistente de, sino que te estaba dando el proyecto para que empezaras a crear cómo se iban a estar viendo. Me dijiste que Elite fue una de las películas puertorriqueñas que empezaste. Me dijiste que hiciste dos más antes. ¿Qué sí. películas fueron esas?
La anterior se llama Frog Dreams, que fue una película independiente de Nueva York, que estuvo corriendo varios festivales, creo que ganó una que otra cosa. No sé qué se hizo esa película. No sé si llegó a Netflix en un momento dado. Creo que no. Pero la otra se llamaba Making It. Que era un piloto de una hora y media para televisión.
Sí. O sea, que la película como tal, cine full, era la segunda que me dijiste y Elite.
Exactamente.
Ok, Elite vienes como director de fotografía.
Exacto.
¿Y era tu primer largometraje como director de fotografía?
No, Frog Dreams era un largometraje.
Ah, ok, sí. Pero en ese hiciste dirección.
Más muchos otros cortos universitarios que también hice.
Que llegaste aquí y empezaste a tirar.
No, ya había hecho cosas. Ok. Así que esa fue, digamos, la.
Tu experiencia en Elite, ¿cómo estuvo? ¿Sabes? Cuéntame un poco de lo que pasó ahí en cuestión de tu trabajo, ¿no? ¿Con qué cosas te encontraste? Cuando el director de fotografía empieza a tripear en su mente, hay 300 muñequitos que quiere. Este foco aquí, esta luz acá, mira, tal. Entonces, cuando llegas al set, dice, tenemos estos 4 focos. tienes que inventar con eso.
Ah, fíjate, había lo suficiente, por lo menos lo que necesitaba.
A jugar.
Sí, en ese momento el gaffer era Josué Reyes, en aquel momento tenía su truck con...
Sí, que tenían...
Tenía por lo menos los básicos, muchas cosas latas, tártara de lo que ha recogido por ahí, pero funcionaba. Y creo que para mis exigencias estaba bien. Lo que pasa es como si acá... Supongo que como vengo de cine chiquito, yo simplemente, ¿qué es lo que tengo disponible? Y trato de bregar con eso.
Sí, sí.
Es rara vez que tengo la oportunidad de dar un wishlist completo de...
Sí, que ya tú, esto es lo que hay, pues con esto voy a inventar.
Exacto.
O sea, que no venías con la idea primero y entonces de ahí decías, pues, sí. ¿Cómo
tengo la idea del framing, por ejemplo, si... Claro, el shortlist lo desarrollo en combinación con el director, no es todo mío, porque eso es parte del trabajo del director.
Claro.
Hacemos el shortlist y vemos los locations y así decidimos pues cómo se va a cubrir. Ahora yo primero lo pienso o lo diseño como si no tuviera ningún límite en el mundo. Y entonces cuando aparecen los límites, entonces empiezo a adaptar a cómo puedo hacer esta idea original lo más parecido con lo que tengo.
Ok, mira, hay muchos estudiantes que nos escuchan. Y sería chévere que tú describieras un proceso más o menos desde que te llega el guión hasta que llegas al set. ¿Cómo tú lo trabajas? ¿Sabes? Te llega el guión y ajá, ¿qué pasa?
Bueno, puedo escribir la parte mecánica ideal, pero no hay dos proyectos que sean iguales. Uh-huh. Depende mucho del director.
Como, sí, coge cualquiera en ejemplo sí. Y lo trabaja.
Pero lo que, como aprendí ambos en la escuela y como trato siempre de la base, ¿no? De cómo empezar, recibo el guión. Cada escena me da, trato de buscar cuál es el tono, cuál es la... el movimiento, lo describo en movimiento, no sé si es la mejor palabra.
Sí, ¿cómo fluye la escena?
Trato de, lo estoy visualizando mientras lo, y puede que alguna escena me haga imaginar un ángulo específico, o sea, sí, pero bien abstracto en el momento, porque hasta que no hable con el director, me dé cuál es su, el director entonces me dice, ah, mira, este es el tono de la película en general, o de la escena, me dice... Me da específicos, mira, esta escena, esta línea la quisiera en un medium shot y esta otra en un... Quiero establecer el lugar, que sea un wide shot. Y el director me da sus específicos. Y sobre eso, pues entonces puedo construir o sugerirle otros tiros. O sugerirle qué tal si lo hacemos así. O sea, pero todo parte de la visión del director.
Ok. Luego que haces el hit. ¿Cuál es tu próximo proyecto fílmico, ¿no? De cine como tal. Decimos fílmico, pero yo sí, prácticamente
sí.
Ahí...
Sí, porque nada... Sí. Más allá de cortometrajes estudiantiles, nunca he grabado...
Sí, todo lo ha sido
nunca digital. He tirado en fílmico. Tiré varios cortos estudiantiles, pero nada profesional en fílmico. Fui asistente de cámara de una película de 35 milímetros, que eso estuvo súper chulo.
Sí, porque la experiencia es otra cosa. Sí. La entonces haces el hit y qué viene, sabe, como tal de película como tal. ¿Cuál es la próxima? ¿No te acuerdas?
Déjame recordar.
O en ese de cuando terminas ahí los proyectos que empiezan a salirte son proyectos corporativos y cosas.
Eso nunca ha dejado de ser. Eso es la única constante en la vida. De vez en cuando estos proyectos así dramáticos o creativos, pero el que la línea constante es proyectos industriales, corporativos.
Sí, son los que realmente... Sí.
Que esa es la parte que uno llama trabajo.
Exacto. sí. Sí, con eso es que pagamos las deudas y el agua, la luz.
Exactamente. El pan de cada día.
¿No te acuerdas entonces cuál fue la próxima?
Sí, tengo la sensación de que había otro, pero creo que el próximo es el que me trajo a Puerto Rico, que fue Cali Arena, de Elianis Cadilla, que yo estoy en Nueva York y ella estaba de pasada por allá y se reunió conmigo y me dijo, mira, aquí tengo este proyecto el año que viene, pues dale. Ahí viene para acá y me quedé, y ese fue el proyecto que me trajo aquí.
Y te quedaste.
Y me quedé. También conocí a mi esposa, así que...
En ese traje.
Exacto.
Obviamente, pues ahí jalo también otro detallito que de quedarte en la
isla. Otro ancla.
Entonces, ¿trabajaste el proyecto? O sea, ¿sí lo trabajaste?
Sí, con se ella? Hizo. Supone que iba a salir en el Canal 6, no sé... en qué etapa esté, pero creo que por el presupuesto se ha retrasado bastante, porque ya han pasado
sí, ya 4 o 5 años. Sí, ya 20 cosas después de eso.
Sí, sí.
Y después entonces de esa, ¿cuándo viene tu primer corto de los que trabajas tú aquí en la isla?
De hecho, caí en Elite porque vine a Puerto Rico unas navidades a producir mi cortometraje, que fue Dream of Vermilion. Vine para hacer ese corto, pero como tenía un espacio de 2 meses para preproducir, quise buscar un trabajo.
Okay.
Y entonces Josué Reyes me refirió a la producción de Elite.
Wow, okay.
Y ahí sí fue como, entonces, pues dale, en lo que estoy produciendo, pues trabajo en esta película.
Okay.
Ahí entonces simultáneamente hice el cortometraje. El cortometraje lo terminé y estuvo chévere.
Y ganó...
Sí, ganó en la categoría, como lo hice en combinación con un socio en Nueva York.
Ajá.
Y lo producimos desde allá, ¿no? Más básicamente. Pues entonces caía en la categoría de nacional extranjero.
Okay.
No sé si todavía, creo que esa categoría desapareció, pero...
Y ya murió.
Sí. Pues ganamos nuestra categoría, que eran los mejores cortos de puertorriqueños que no están en Puerto Rico.
Ok. ¿Y eso fue en Nueva York?
Lo grabamos aquí.
No, el festival
que... Ah, no, eso fue Cine Fiesta.
Ah, fue en Cine Fiesta.
Sí, en Cine Fiesta. Pero también estuvo en el HBO Latino.
Ajá.
Sí, el... Estuvo también en New York International Film Festival, estuvo en Rincón, estuvo como en 12 festivales.
Corrió.
Y en la mayoría, por lo menos en los de Puerto Rico, tuvo alguna nominación o por mejor actor o
que ahí tiraste toda la gente tuya de teatrero, porque había unos cuantos. cuantos de los teatreros. Y que el corto quedó muy bien, ¿sabes? Ese era tu primer corto tuyo full.
No, yo había hecho mucho más. Lo que pasa es que no cuentan porque...
Sí, porque era como estaba... Pero era el que tú dijiste, no, este lo voy a trabajar para tirarlo para...
Y la primera vez que tenía un crew profesional, tenía equipo profesional. Uh-huh. Fue el primero que le metí producción de verdad, que ya estaba empleando... No era tanto una experimentación, era más una ejecución.
Uh-huh, uh-huh. Esto es una pregunta que le hago a la gente que está en este medio, ¿verdad? Porque ¿cuál ha sido el programa que te has aprendido de hoy para hoy porque necesitaba sacar un proyecto?
¿El programa?
Sí, cualquiera.
De
esto que hoy en día dice, mano, nunca le he metido mano, pero lo voy a tener que meter mano porque hay que hacer esto y esto y esto.
After Effects.
Yo creo que eso es un factor común. Todo el mundo le ha tenido que meter a After Effects por un guiso. Y dice, bueno, no hay nadie, no es que yo no conozco a nadie, me va a costar caro, le vamos a meter mano por ahí para abajo.
Otra historia que va paralela a todo esto. Ajá. Es que hubo un tiempo que estuve trabajando de editor en una casa productora en Nueva York, se llama Cirque Productions. Ahí era editor de Final Cut y en el proceso, de momento caía alguna extra que tenía que hacer en After Effects y yo no sabía After Effects. Anda, ¿qué hago? Así que me metí a estudiar. Estuve estudiando en línea en Academy of Arts University de animación y efectos visuales.
Para eso mismo.
Y tuve, y en cuestión de un año, pues, le metí duro a las After Effects.
Bueno, pero es que pues, hace una diferencia terrible, bro, del montón de proyectos.
No, ahora, de hecho, cada vez que necesito buscar a alguien para que me asista en algún proyecto, me siento en nu cuando la persona solamente sabe editar y no sabe After Effects. Como que,
loco, sí, yo creo que hoy en día eso tiene que estar casado. O sea, ya para el nivel que estamos, de que hay mucha gente haciendo esto, tiene que estar casado, ¿sabes? Tienes que saber, por lo menos, que sepas algo.
¿Sabes? Sí, porque, pues, por lo menos lo básico, por lo menos es una animación de texto.
Exacto, que dé tres vueltitas por lo menos y no tengo que hacerla yo. y meter un poquito de luz. Ok, terminaste, estás haciendo el cortometraje, empiezas a trabajar en la película, te vas y regresas entonces por la del Elienito, ¿no?
Ajá.
¿Qué pasa después?
Pues ahí... tengo, está mi socio actual, Antonio Bruno.
Uh-huh.
Tenía muchos proyectos, él, igual que muchos de nosotros, que trabaja, tiene su estudio en la casa y tiene una serie de clientes que de momento estaba sobrecargado de trabajo.
Ok.
Y me dijo, mira, tengo este comercial, necesito filmarlo. Ah, pues dale, pues me llamó para tirarlo y de momento otros socios que conocí en Cinefiesta a través de...
Del cortometraje.
Del corto de Dream of Vermillion. Me empezaron a llamar para hacer fotografías de su trabajo. Y de momento pasa un año y lo único que hice todo ese año fue cinematografía de diferentes cosas. Bueno, esto está chévere.
Esto me gusta. Sí,
exactamente.
Entonces ahí decides juntarte con Bruno o fue como medio orgánico que de momento...
Esa fue una decisión porque, a pesar de que estuve un año constantemente trabajando, igual no era suficiente para... Todavía nadie me conocía todavía, creo que no mucha gente me conoce.
Sí, que esto era boca a boca y la gran mayoría de gente que ya te conocía por alguna otra cosa en otro proyecto.
Exactamente. Necesitaba subir mi volumen de trabajo. Uh-huh. Y así que, por lo menos yo que no soy muy carismático, que de estar conociendo a todo el mundo por ahí, yo conozco a la gente con las que trabajo directamente, si no, nunca los conozco.
Exacto.
A través de Antonio Bruno, pues vamos a juntarnos y hacer compañía porque con tu volumen de trabajo, yo tengo trabajo constante Y entonces así creo mi propio trabajo y no tengo que estar dependiendo de que,
y ahí nace,
de que lleguen llamadas.
Y ahí nace...
Y ahí es que nace POV Creative POV. Media. Sí.
Ok. O sea, de ahí es que ustedes dicen, pues ahora vamos a estar juntos y vamos a meterle...
Exactamente.
Ya cuando entonces están juntos haciendo... están en POV, ¿siguen haciendo corporativos o viene algún otro...? Porque sí, entonces, sí. ¿Cuándo tú vienes a hacer tu el transfer? ¿Cuándo tú haces ese
corto? Pues el transfer, que fue el corto 2 años después de Dream Over Million, fue porque llega esta amiga Sorimar, la productora, que ya me dice, mira, tengo un corto de la Alianza Francesa, va a ser un festival, era el primer año que lo hacían.
Ok.
Y necesito, y para que lo dirijas tú. Ah, ok, pues dale. ¿Cuándo es el deadline? Ah, la semana que viene. ¿Qué? Sí, y no solamente eso, tienes el pie forzado de viajar a Europa y tiene que ser, y tu género es comedia. Ándate. Nos pusieron esas reglas.
Sí, hacia, que no era lo que tú quisieras. Era
que a otras personas le tocó drama, a otro le tocó horror, a mí me tocó comedia.
Ah, ok.
Así, anda. Así que de la noche a la mañana me junté con Skip, que creo que lo conoces,
sí.
Con Skip y con Solimar, y brainstormeamos una historia. Esa misma noche lo escribí, al otro día tenía el libreto, al otro día lo producimos, en 2 días lo terminamos, lo edité al otro día y ya está.
Pues mira,
de verdad, y en una semana logramos
pues el... Si fue así, mano, de verdad quedó muy bien porque él tiene buen ritmo, o sea, tiene muy buen ritmo en cuestión de lo que es la comedia, ¿no? Que eso es de las cosas más importantes, que tenga buen ritmo. Y era una cosa sencilla, pero a la misma vez había trabajo, tú sabes, porque era mucho, o sea, pasaba muchas cosas, ¿sabes? Sí. Aunque pasa casi prácticamente en el apartamento, pasan muchas cosas ahí.
Sí, fue un corto bien divertido y fue bien, curioso que después de haber Dream Over Million, que tenía todos los muñequitos y...
Acá fue totalmente de hacerlo diferente.
Igual como hacía las primeras películas cuando estaba todavía...
Back to Basic.
Fue curioso, pero... De hecho, algo comiquísimo es que en Dream Over Million, que metí toda mi energía, mi dinero, mi corazón, ahí está, en hacer una película lo mejor que podía con las herramientas que tenía al momento, a hacer algo bien zapateado a la prisa, y el transfer ha sido mejor película o ha tenido mejor recibimiento.
Eso de lo te iba que a decir, ha cogido más premios. Le tuviste que meter y ha cogido 20 premios. Llegaste a terminar viajando, ¿no?
Sí, fue el premio principal de ese festival del Cine Europa. Era llevar la película a Portugal.
Ok.
Y fuimos a Portugal y fuimos a París.
Porque tú ganas la...
Sí, porque había un festival en...
¿Cómo fue el proceso para que llegaras allá?
Ah, bueno, pues al ganar mejor película, aquí. Mejor actor y mejor guión, sí, aquí. En ese festival. El festival para el que se hizo
la película. Valencia.
De la Alianza.
Alianza Francesa.
Pues ganó el primer premio y el premio era llevar la película, presentarla en un festival en Portugal.
Ah, ok.
Y fuimos para allá, estuvimos en el festival, genial. Súper divertido, súper interesante, coger talleres con cinematógrafos.
Coger talleres. Ah, qué cool.
Sí, era un festival gigantesco.
Sí, que no era presente y vámonos.
¿Sabes? Sí, ver que toda Europa vio mi película. Como, yeah.
Sí, no, definitivamente que el feeling debe ser una chulería.
Sí, estuvo súper chévere. Y
ahora entonces, ya que llegaste ahí, ¿cómo porque obviamente sé que tienes que haber estado en una sala donde la gente estaba viendo. ¿Cómo es ese feeling de algo que tú hiciste?
Ah, no. Yo tomo otra ruta. Yo no estuve en la presentación de mi película. Yo preferí irme a ver otras películas y coger talleres.
En lo que la presentaba.
Sí, había un taller de Christian Berger, que es el cinematógrafo de White Ribbon. Yo tuve que ir a escucharlo hablar y hacerle preguntas.
Okay.
Así que no.
Dijiste, pues fíjate de eso, ya yo la he visto y no voy allí a sufrir. No, pero supiste más o menos entonces el feedback del público, porque una cosa es que te premian, pero ¿cómo la gente lo aceptó?
Pues los directores el contacto, ¿no? La persona que te mira, tú vas aquí, tú vas acá. Dijo que tuvo una acogida, pero. No sé más allá de qué pasó.
Y entonces, ¿allá cuando estás? ¿Ganas algo más o...?
No, allá era... Porque allá...
Ahí acababa
el premio era presentarlo, pero no entraba en competencia.
Ok. ¿Cuánto estuviste allá?
Estuve 2 semanas. Una semana en Portugal y una semana en París.
Ah, o sea, que fue un tiempito chévere. ¿Y viajaste tú o viajaron en la...?
La productora y yo. El premio era la productora y yo. Pero, pues, colé a mi esposa porque...
Bueno, vamos para Francia, es que...
Sí, me voy para Francia, pero tú te quedas.
Sí. No, yo hice eso en un guiso. Colé a mi esposa también como asistente de producción. Y la enganché porque dije, espérate, vamos para Francia. Yo no sé cuándo yo puedo pagar un viaje a Francia, así que vamos a montarnos en esto. Y agarra ahí el boom o cable o lo que sea, pero vamos para Francia. Y así también yo hice. Espectacular, una ciudad espectacular. Bella, mano, de verdad que sí. Terminas allá. Regresas a Puerto Rico. Ajá, ¿y qué pasó?
Pues sigo en el día a día, que son las cosas industriales y comerciales de POV.
¿Qué proyecto viene después? ¿No te acuerdas? Estás buscando, es que a veces uno tiene que darle...
Es que yo me acuerdo lo último que hice.
Sí, yo soy igual. La gran mayoría de la gente que viene a esa entrevista después dice, ya, diatro, yo hice esto y esto, porque obviamente tienes que ponerlo en...
Por lo menos lo más significante después. Sí, yo creo que ya directa para Incógnita.
No, antes de eso hiciste Tita.
Ah, Tita, claro.
Por eso decía, no has llegado a Tita. Pero cuando estás con el cortometraje del transfer, ¿cuánto tiempo pasa para que llegues a Tita?
Ah, fue simultáneo. Yo
estabas haciendo las
sí,
dos
ya...
cosas ahí.
De hecho, creo que mientras yo grababa el transfer, ustedes estaban haciendo el piloto.
Ah, ok. En ese mismo tiempo tú estabas trabajando el corto.
Exacto.
Entonces, entras a la producción de Demasiadas Titas.
Ajá.
Cuéntame más o menos cómo te fue con esa locura de televisión, porque eso, para los que no saben, ¿verdad? Que no son tampoco de Puerto Rico. Esto fue un proyecto de comedia, el cual se filmó como nos gustaría a todos que fueran todos los proyectos. Fue totalmente rompiendo los parámetros de cómo se trabaja la televisión aquí. Primero que se trabajó con una visión más de cine, era un sketch más completo, cada uno era prácticamente una película, y se hicieron 13 episodios. Y en ese sí, estabas como director de fotografía y estabas como editor también, ¿verdad?
Ah, exacto.
Sí, ambas cosas.
Eso fue, de hecho, ahí es cuando POV cogió forma de verdad o se estableció formalmente por el resultado de Tita. Pues nosotros estábamos ya como POV dando estos servicios industriales y corporativos, pero fue Tita la que nos obligó a formalizarlo como compañía con todas las legalidades. Entonces... el director Víctor González, que lo conocía de hace muchos años, de esas películas de antes de irme a Nueva York. Entonces, se acordó de mí. Ah, porque él trabajó en Cali Arena también.
Ah, ok. Con esa Elia. Producción usted trabajó.
Sí, él fue LAD en Cali Arena.
Ok.
Entonces, pues me tenía fresco en la cabeza, así que me llamó para Tita. Para hacer la fotografía.
Y de ahí
y empezó. Y pues chévere. Y yo es un proyecto que me envolví mucho porque hasta me encantaba colaborar, dar ideas y todo para los chistes porque...
Sí, porque era así, era bien, bien colectivo, o sea, era un proyecto bien colectivo.
Sí, digo, al final de cuentas los chistes eran de los escritores y de Tita, ¿no?
Claro. Sí, pero podías poner tu input creativo, ¿sabes?
Sí, definitivamente me sentía colaborando, no solamente apretando un botón.
Sí, que no eras el técnico que trajeron sino que eras parte del equipo.
Sí, y fue bien chulo y fue tan divertido.
¿Cuánto tiempo estuvieron en
Estuvimos haciendo? Como 30 días o menos, haciendo como 2 o 3 sketches al día.
Sí.
Para lograr 3 episodios.
Sí, que era demente.
Sí, todo. Bueno, sí, exacto.
Sí, era demente, porque es que de verdad... O sea, y lo que pasa es que como se trabajaron los sketches, por eso, pues, sketch de televisión se pueden hacer montones y...
Sí, la clave fue la organización que pudimos... conseguimos un AD y pudimos planchar de que a tal hora tal cosa y a tal hora terminamos X cosa y poder llevarlo, planificarlo y estar en ese solamente ejecutando, no improvisando. Eso nos dio el edge.
Sí, yo estuve obviamente en la parte de edición, pues yo hice el piloto y entonces después yo entro como editor en demasiadas
títulos. No, de hecho, teníamos que ser tres editores porque bueno, si no, no se terminaba,
¿no? No había forma de sacarlo. Sí, porque a cada uno le tocaban, te toca esto y todo el mundo hacía el...
Antonio, tú y yo.
Así, porque aquello... Y pues, comunicación de la... Gracias hoy en día que nos podemos comunicar sin tener que movernos. Terminé de
toma, FUP, sí, WeTransfer.
Así mismo es, porque ya hoy en día, muchachos, si no fuera por eso, no sé ni cómo lo haría.
Imagínate el traje... En los tapones y el estudio.
Ah, no, chacho, olvídate de eso. Eso era demente, ¿no? Y que originalmente, ¿te acuerdas que querían como tirar y editar y sacar? Y, ¿sabes? Gracias a Dios que se pudo tirar y después entonces se empezó a trabajar lo que era edición. Sí, porque sí. Si no... Chacho,
hubiese sido bueno, pero no era posible con los recursos.
No, es que pues hay cosas, ¿verdad? Que hay que entenderle y decirle, no, esto no era. Termina demasiada tita. ¿Qué te trae y qué pasa después con ustedes? Ya ustedes ahí se mudan. ¿O ya se había mudado cuando...?
Sí, ahí nos mudamos de la casa de, uh-huh, del socio de Antonio a una oficina.
Y ahí entonces ya empiezan a trabajar como tal, como la compañía.
Exactamente, full. Sí. Ya no es Hexan Robles el freelancer, ahora es Hexan de POV.
Ah, ok. Entonces empiezas a trabajar pues el day to day, muchas cosas corporativas.
Hay un proyecto que tengo que mencionar que es de mis favoritos, es El Extraordinario Señor Júpiter. Que es un cortometraje.
Lo tenía para porque sí. de verdad, son de esos cortometrajes que tú dices, esto es otra cosa. O sea, es un proyecto, ahora quiero que me hablen más porque no sé lo que estuvo pasando.
Sí, eso fue justo pero terminando.
Era un proyecto lindo, mano. O sea, es de estos proyectos. Yo vi el corto y dije, sí, por aquí vamos hoy en día, gracias a Dios, estamos rompiendo esquemas y vamos a... Porque es verdad que era un proyecto bien realizado. Háblame de ese corto.
Pues justo terminando el último día de filmación de Tita, como ni un mes después, varias semanas después, empezamos a filmar entonces El Extraordinario Señor Júpiter. Y
que ya está, ¿verdad? Lo pueden, al igual que los cortos tuyos, se pueden ver así en...
Sí, los míos están en Vimeo. En Vimeo. Los buscas por el título así mismo, uh-huh, el transfer o
Dream. Y el de, yo creo que el de Júpiter también.
Yo creo que sí. Está, Júpiter, o sea, está en Vimeo también o en Gustazo, Cine Gustazo.
Ok.
Pues sí, eso
me cayó. Ahí hiciste DP también.
Sí, ese fue DP. Que fue gracias a que el que estaba antes, de momento le confligió el horario y no pudo hacerlo. Y pues, vente, segunda opción. bueno, pues chévere.
Ok.
Y fui ahí. Y nada, y me gustó mucho porque es uno de los primeros, de hecho, el único corto que he trabajado que ha tenido todos los muñequitos que tendría en una producción mayor.
Ok. Porque, ah, sí, ahí tenían...
Sí, fue... Lo tiramos en red, lo tiramos... Teníamos nuestro truck de luces y gripería, teníamos un crew bien profesional, pero bien profesional. Gente que, por alguna razón, se enamoraron del director y quisieron aportar. Tenía Leslie Colombani, que sí, ha aprendido increíble, demasiado ha aprendido de ese gaffer. De hecho, el papá de él me dio clases en el CAT.
Sí. Muchos estudiaron con su padre. Sí.
Pues él me hizo lucir muy bien en la película con su guía.
Uh-huh.
El resto del crew, de los Crips, a Gilo, a Oggy.
Sí, había gente de la industria.
Gente los más pro de toda la industria. Aquí, ¿sabes? Metieron mano ahí donando su tiempo, su trabajo.
Ese era un corto con buen mollero. ¿Sabes? Porque
sí,
había gente buena ahí.
Exactamente, y tuve el resultado, porque tuve la diferencia de tener las herramientas adecuadas,
uh-huh,
llamando fríamente herramientas al crew, sí. Pero el crew adecuado con el equipo adecuado y
el resultado fue un proyecto visualmente espectacular, porque está bien, o sea, está bonito, de verdad, un proyecto visualmente, y la historia está muy buena.
Sí.
Esa está la historia más... ¿cuánto tardaron en tirarlo?
Creo que 5 o 6 días o menos, no recuerdo.
Y fíjate, había bastante producción porque había mucha cosa que montar, el circo.
Sí, fue bastante elaborado. Ya eso le cayó a manos a... La mayoría era buen location, pero cosas como el circo y la casita de Berto, eso fue, pues Maylara Santana, que es otra de las...
Volvemos.
Exacto, volvemos al crew.
O sea, había un pequeño
dream. Yo creo que ahí. Yo era, sí, yo creo que del crew yo era el más tecatito, el más, el más novato.
El más novato, el más novato. Sí. Pero en cierta manera fue, me imagino que fue una enriquecedor porque te estás rodeando de esta gente que
aprendí que mucho,
años sí, y uno aprende, tú sabes, uno aprende por más que sea, nada más mirando uno aprende.
Sí, aprendí muchas cosas de comunicación con el crew, aprendí de técnicas de el manejo de las luces. Por ejemplo, cuando le explicaba a Lely, ah, yo quiero X o Y, él me decía, no, pues hazlo de esta manera, te va a funcionar mejor. Pues, caramba, sí, eso era. O sea, y muchos tips que en el proceso dieron
eso
por su experiencia y conocimiento.
No sentí que ellos corrieron bien estando bajo una persona que no llevaba la misma experiencia que ellos. O sea, te sentiste cómodo.
Esa
no te
fue la mejor cómodo. Parte, de que son tan profesionales que respetan la posición. Y
porque son viejas
escuelas. Y me sentí siempre que me respetaron. Nunca como que, mira este
pendejito. Sí, se cree ahora. O sea, que es, porque lo que pasa es que algo que a mí me gustaba de cuando trabajaba haciendo comerciales y eso, era que lo que acabas de decir, se respeta la posición.
Sí.
Hoy en día, pues, como mucha gente está acostumbrada a un vente tú, y es como todos somos panas y hacemos un proyectito y qué sé yo, no respetan esto. No, tú eres el director, tú eres el DP, o sea, tú eres el gaffer.
Sino como también es importante saber lo que estás haciendo, porque si estás perdido y les estás haciendo pasar más trabajo o los estás haciendo confundiendo lo que sea, pues sí. O sea, que es un tomeda. No simplemente porque tengas X posición tienes que esperar el que todo el mundo esté feliz.
Claro.
O sea, tienes que proyectar esa seguridad de lo que estás haciendo.
Claro, claro, claro. Para que ellos sepan que tú sabes lo que estás haciendo. Sí. No tienes tal vez el bagaje de historia, pero sabes que lo que estás, lo que quieres.
Sí, sí, no estaba, estaba en las cosas que me perdí, eran cosas naturalmente de diantre. Aquí estamos en un quinto piso, ¿cómo voy a meter una luz por ahí para esta luz que quiero que entre por ahí? Uh-huh. Ah, no, tranquilo, esto se hace así.
Sí, sí, exacto. Pues, ellos te resolvían ese problema.
Exactamente. Y pero fuera de eso, siempre hicimos shortlist para algunas tomas en particular, uh-huh. Pero digo, storyboard, pero era todo, sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer.
No, y yo entiendo que también el director estaba bastante claro en lo que quería. Sí, sí. Y esa comunicación con el director que trabajó entonces en Tita para ti haciendo otra cosa, tú sabes.
Exacto,
que,
sí, él era el AD en Demasiadas
Titas. La comunicación fue buena en
sí, el... sí, tuvimos un encontronazo en un momento porque la cámara se calentó y se murió.
Ajá.
Y nos aguantó el set como casi como 2 horas de que no podíamos grabar.
Ah, diablo.
Y eso fue, olvídate, detrimental. Y ahí todo lo...
Sí, obviamente todo empieza a salir.
Todas las emociones sí, empiezan a derramarse y tuvimos así esa diferencia pero todo, sí, todo súper bien.
Y lo mismo, también ha ganado un montón de premios también por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sigue corriendo festivales.
Sigue corriendo porque tiene bastante vigente de lo que estamos hablando.
Sí.
¿Terminas ahí? ¿Y qué es tu próximo proyecto como tal?
Pues al año siguiente o 8 meses más tarde entró a la serie Incógnita con Producciones Cabeza.
Ahí es que entras Incógnita, que Incógnita se presenta en...
En Telemundo.
Okay.
Sí, fue una serie completamente puertorriqueña, una producción de 6 episodios, de misterio y casos de criminales, ¿no? Para resolver y eso, y tú, chévere, eso...
¿Y esa producción fue completa de ustedes o
no,
o
no, eso ya... solamente yo como director de fotografía.
Okay.
Sí, la producción fue de Producciones Cabeza.
Okay. ¿Cuánto tiempo les... ¿Y tuvo más de una temporada...?
Tuvo una segunda temporada que corrió hace como 2 meses, se acabó esa segunda temporada. Que también al año siguiente pues grabamos otros 6 episodios.
Ok, ahí fue 6 y 6. Ahí fuiste DP, no hiciste
nada. Sí, director de fotografía.
No editaste, en esta no editaste.
No, solamente director de fotografía.
Ok,
y estuvo chévere, a 2 cámaras, con un crew bastante... sí, era una producción de bajo presupuesto, pero por lo menos con las herramientas necesarias.
Ok. ¿Y la experiencia ahí? ¿Cuánto estuvieron filmando?
La primera temporada estuvimos como 40 días, la segunda temporada como 30 y algo. Estuvo chévere porque fue la primera temporada se llevó como 3 o 4 nominaciones a Emmy. Uh-huh. Y la segunda también.
Pero tú ganas el Emmy por cuál, ¿por la primera o la
por segunda? Por la
segunda. Ah, okay, yo pensé que era por la primera.
O sea, entonces en la primera tuve la nominación.
Okay.
Pero alguien con mejor trabajo se lo llevó. Entonces en la segunda, pues ahí sí. Ahí parece que no había otro mejor trabajo, así que me lo tuvieron que dar.
Y entonces ahí ganas el Emmy.
Exacto.
Y ganan el Emmy no solamente tú, hay más.
Sí,
la producción se lleva unos cuantos, ¿no?
Pedrito Moñiz por edición.
Ok.
Y Gina y Gina Vélez y Mariteri Cern por el guión.
Ok. ¿Eso se tiró en qué?
En Black Magic.
Ah, ¿se tiró en Black Magic?
Sí.
¿Y editaron?
Me parece que en Premiere.
¿En Premiere?
Sí.
¿Qué tú prefieres ahora mismo para editar?
No tengo preferencia. Hasta ahora nosotros
pero en POV... Pero te sientas más cómodo. Que tú digas, me siento más cómodo aquí.
No, chacho, ahora me siento como principiante en todo. Como Final Cut se fue a ajuste.
Sí, mano.
Pues regresé a Premiere. Uh-huh. Y estoy como nuevo. Estoy todavía...
Así estoy yo.
Reaprendiendo Premiere.
Y es duro porque el Final Cut ya yo lo movía así.
Exactamente. Entonces, todo así con el teclado nada sí, más exacto, y los dos cerrados. No,
ya tú era un tercer brazo y ahora otra vez.
Exacto. Como que,
y me rehusé a meterme al Final Cut nuevo.
Sí, sí.
Y estoy igual. En Premiere me siento igual. ¿Sabes?
Yo me imagino que si estás aprendiendo from scratch de nunca haber editado nada, empiezas como el nuevo Final Cut, pues
no tienes
te
problema.
Va a ir bien.
No tienes problema. Igual como también, pero, si lo que estabas haciendo era iMovie, cositas para ti, brincas ahí, la interfaz la entiendes mejor, pero cuando de nosotros que hacemos Final Cut, a ir para allá es como que fue fuerte. Te choca.
Y como casi no estoy editando, estoy principalmente de fotografía, pues me ha sido más lento reaprenderlo. Uh-huh. También cuando son proyectos más grandes, pues usamos Smoke. No,
nunca he trabajado, o sea, realmente los he oído de ustedes. O sea, cada vez que yo uso Smoke es por ustedes.
Es tremendo software, que tienes compositing y edición, compositing, colorización, muchas otras herramientas que tendrías que estar brincando de software.
La puedes en hacer todas ahí. Ah, ok. O sea, yeah. Eso está chévere.
Y es mucho más high-end que...
Y es más como más virtual, ¿no? Tienes como unas cosas... ¿Tienes que conectarte a red y eso? O...
No necesariamente. Bueno, para la licencia, sí.
Vámonos, pero, parte de eso.
Sí, pero para usarlo no necesariamente. Tiene features que si estás en un estudio y tienes varios que pueda... Tiene una comunicación
con Backburner. Okay. Todo el mundo puede ver algo.
Sí, puedes tenerlo en un render farm o en un server.
Y todos pues están, y todos
ustedes. Esos detalles, el que lo sabe bien es Antonio Bruno, yo soy
sí,
más
de... Sí, Bruno puede hablar una hora de porque me acuerdo cuando se estaba metiendo, que estaba, chacho, estaba documentándose a todo lo que da.
Sí, es que nos emocionamos con los juguetes.
Sí, creo que eso es parte de...
De hecho, le meto más al 3D, a Maya, que de lo que...
Ajá.
Que la edición de Smoke. Sí.
¿Estás metiendo 3D también?
Pero es parte de lo que estaba estudiando en...
Sí, yo ahí nada más...
De animación, efectos visuales.
Yo llego hasta modelar, ¿no? Ya de ahí para adelante... Sí.
Ay, pero qué chulería, eso es todo el mundo. Si alguna vez tengo que dejar de hacer fotografía...
Ajá, ese sería... 3D. ¿De verdad? Sí, ese sería como que el second base de...
Exacto.
Qué interesante, no sabía que de momento de estar en porque obviamente son dos feelings diferentes, estar en el field trabajando y estar en un estudio ahí, o sea, son dos, me imagino que también afecta el que llegó una criatura a tu vida, y me imagino que empieces a decir, bueno, tal vez trabajitos en la oficina no son tan malos,
No, fíjate, sí afecta, porque a veces de momento me cae un proyecto donde tengo que estar varias semanas fuera.
Sí.
Pero igual, La Llamarada. El año pasado hice la fotografía de La Llamarada.
Esa fue la que la dejaste así como en el limbo, sí. Que no te acordaba.
La Llamarada. Y La Llamarada la tuvimos, teníamos, eso fue. Fue retante porque era 5 cámaras.
Ajá.
Y fue una producción bastante grande.
¿Cinco cámaras con switch o cinco cámaras?
No, y cinco después, cámaras con, simultáneamente. Allá el editor tuvo que haber gozado con todo ese revolú.
¡Diablo!
Pero yo creo que he trabajado como tres o cuatro producciones en toda la vida donde yo soy director de fotografía y no operar cámara. Como que operar cámara y es parte de...
Sí, eres director de fotografía, te toca la cámara.
Exactamente.
Y
en yo estaba sentado en el Village viendo las cinco cámaras ahí en...
Y tú decías, qué bueno, qué sensación tan chévere. Ya monté, ahora le brega que tienen que...
Estuvo chévere, pero fue retante. Ah.
¿Cuánto estuvieron ahí en esa producción?
Uf, eso fue friendo y comiendo. Eso fue como en 12 días, algo así, o 16 días.
Bueno, es que también tienes
fue cinco cámaras. Es más, el último día yo no estuve. Lo grabaron sin mí, imagínate. Pero por lo que traje la llamarada era que teníamos que ir a Ponce, a Guadilla, y así a Manatí, diferentes lugares alrededor de la isla. Y por supuesto tenemos estadía, pero yo tuve que guiar de vuelta a San Juan por el niño.
Por el niño. Ahí el papá, ahora me toca ir a ser papá.
Entonces al otro día cola a las 5 de la mañana, es como no puedo levantarme 10 minutos antes, no, tengo que levantarme 2 horas antes.
Y así lo ocurrió.
Pero esos son los, sí, pero esos son lo más que he tenido que cambiar mi vida. Y
es como que es lo menos que sucede también en cuestión de... Sí, no es que todos los días te va a pasar eso, tú sabes.
No, exactamente.
Y pues, como dicen por ahí, uno brega y se ajusta.
Sí, sí, es que ahora tengo menos tiempo para hacer... Para cosas estar metido en la oficina embelequeando, pues ahora embelequeo menos.
Sí, porque pues cuando tienes menos tiempo, ahora el tiempo es para el niño.
Exactamente.
Y pues me imagino que es totalmente otra experiencia, mano. O sea, te cambia la vida, los muchachos cambian la vida. Terminas con Incógnita... O vieron la tercera, o allá acabaron. O sea, fueron estas dos temporadas y ya.
Pues sabrás que no sé.
No sabes.
Por lo menos hasta el momento, porque justo después del segundo season de Incógnita empezamos otra serie con el mismo productor ejecutivo.
Ok.
Que ahí me cambié el sombrero, ahora soy director.
Ah, estás dirigiendo.
Dirigí dos episodios.
Ok.
Luego los otros tres episodios le cayeron otros directores.
Ah, eso está chévere, sí. Mano.
No, la idea está genial, que cada episodio lo haga un director diferente.
Yo soy de los que pienso que a mí me gustan mucho las series que tienen diferentes directores.
Sí.
Porque aunque la serie tiene un factor en común muchas, pero este guión le pega a este director porque este director trabaja bien. Y a mí siempre me gusta eso. Sí. Y yo creo que enriquecen la producción muchas veces.
Sí, claro.
Porque a veces el mismo, cuando el director le toca toda la temporada, tal vez puede quemarse un poco. Y como que le da este fresco a que llega este director con esta visión. A mí me gusta mucho esa. ¿Ya la terminaron o no? ¿O está todo, ahora está
todavía creo está en producción? Están ahora en producción del último episodio, del quinto episodio.
¿Saldrá para el año que viene o?
Bueno,
no sabe.
No sé, porque la post, por lo menos la post de mis episodios fueron los primeros dos. Todavía no hemos llegado a esa etapa. Okay. Y la intención era tenerlo listo para marzo. Ya a este punto creo que no.
Que no va a salir.
Sí, porque ha tenido muchas limitaciones de presupuesto y todo eso.
¿Y la negociación hasta lo que sabes es para Telemundo o va para
otro? Sí, es para Telemundo también. Es una serie que es una... La producción principal es de Miami y que ha distribuido como 5 o 6 episodios para distintos países. Y a nosotros nos tocaron los de Puerto Rico.
Eso no... ¿y se puede decir el nombre?
Sí, es Escándalos.
¿Es Escándalos de Famosos? Eso es otra cosa. Porque había una cosa así como ese Escándalo de Famosos que lo vi que un montón de gente estuvo guisando en estos días. No sé si es lo
bueno,
mismo
se llama Escándalo. No, se llama Escándalo solamente.
Ok.
Pero sí es...
O tal vez era que algún episodio era que se llamaba así, no sé, porque fue que leí algo...
Sí, bueno, que el tema de la propuesta es son historias reales.
Ese estaba Willy adaptadas también,
¿verdad? Ah, sí, exacto.
Pues, ¿sabes que yo?
Sí, eso mismo es.
Ese mismo, ¿verdad? Sí. Entonces trabajaste los primeros dos, los primeros dos.
Exacto.
Ah, qué chévere. ¿Y esa la tiraron con qué tiraron esa?
Con F3 y FS700.
¿A cuántas cámaras usaron por lo menos en los que tú trabajaste? ¿Una o...?
Dos cámaras.
Sí,
no, el ritmo de este tipo de proyecto mínimo porque, dos cámaras, porque si no, no terminas nunca.
Sí, porque no, si no, no da tiempo.
Sí, estamos haciendo 10, 14 páginas al día, que eso es...
Sí, las dos cámaras salen. Sale y hay que darle. Y eso lo acabas de terminar hace poco, ¿no? Porque eso estuvo corriendo, yo lo vi...
Sí, bueno, la producción está corriendo todavía. Pero mi parte ya terminamos, exacto.
Ok.
Me falta la post todavía, que en cuanto a la producción escoja el editor y todo eso, pues entonces entro yo como director para la post.
Para post. Y ahora terminaste eso, ¿qué proyectos tienes así ahora mismo?
Pues tengo varias cosas pendientes, todavía nada concreto, más allá del trabajo del día a día, comerciales que comerciales, para la semana que viene y cosas así. Pero el proyecto, por el momento más grande que me ha metido motivado, es que una producción de amigos muy viejos, de hecho, posiblemente me vaya para México
a trabajar
en verano a hacer una película.
Ah, sí. Ok, con ellos.
Exacto.
¿Y ese sería
vamos un largo? A ver qué pasa. Ese sería un largo, sí.
¿Y sería esto como director o como DP?
No, como director de fotografía.
Ah, como, sí, DP. Como DP. Ok, ok. O sea, Heysan, ¿sabes que ese es el proyecto como tal que tienes así?
Ese es el proyecto más grande que tengo pendiente ahora mismo, sí.
¿Y no hay cortos?
En octubre hice otro corto que estoy editando todavía.
Ah, sí, se tiraste.
Sí, se llama así mismo otro corto.
¿Otro? ¿De verdad? Sí. ¿Y ese estás en edición ahora mismo?
Sí, porque ese me tiré la maroma de hacerlo con efectos visuales.
Ajá.
Y cosas así, pues.
Y toma un tiempito lo que lo puedes terminar.
Mira, eso es un...
Ah, ok. Yo creo que yo vi... En esto, creo que vi unas fotos de cuando estaban. Esto es con Chicho, sí. ¿No? Este Chicho.
Exactamente.
¿Y esto es, te estás pensando que lo tendrás como para cuándo?
No sé, porque lo estoy haciendo en el tiempo disponible y son efectos visuales bastante complejos. ¿Sí? Ese que está ahí en el teléfono, que lo veas cuando pueda.
Sí, yo lo veo ahora cuando terminamos, para que así la gente no oiga los sonidos y diga que está viendo este.
Visual.
Y obviamente lo estás haciendo tú todo.
Exactamente.
O sea, que te va a tomar tu tiempito. ¿Con qué tiraste esta?
Con la F-35, que es nuestro bebé nuevo. Bueno, nuevo no, lleva ya casi 2 años con nosotros. Pero la F-35, la Sony F-35, que es una super camarota.
Sí.
Que es una inversión que hicimos en POV, pues.
Y esa es de la compañía. Esa es la tiene de la compañía.
Sí.
Ah, contra, qué chévere. Bueno, Heysan, nada, te agradezco un montón que hayas tomado un ratito para hablar conmigo aquí.
Muchas gracias.
Y compartir un poco de la historia, ¿no? Es bueno que la gente sepa la trayectoria, porque muchas veces la gente de momento ve a alguien que está trabajando y dice, este lo traje porque es amigo de aquel, o sea, ¿cómo es esto? Y no saben todas las cosas que uno tiene que hacer para llegar tal vez a la posición donde están viendo. Te agradezco un montón, de verdad, nuevamente.
Muchas gracias.
Bienvenido, cuando tengas proyectos, ya sabes que esta es tu casa, puedes aquí hablar de lo que tú quieras. Bueno, mi gente, así que aquí está. Llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames, que les hable Gabriel Nieves. Es una producción de GW5, así que bye bye.